Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, según desde donde nos estén escuchando. Soy Patricia Mullen, nuevamente estoy acá en el espacio de FM Mantra, en este programa que hemos llamado Herramientas para tu Vida, en el cual vamos a compartir unas cuantas herramientas o puntos de vista o perspectivas de la vida que nos van a ayudar a encontrar una mejor manera de vivir, de hacer nuestros procesos, de vincularnos con los demás, de poder soltar y resignificar o transformar nuestra vida de alguna forma en todo aquel aspecto en que haya una situación de dolor, de sufrimiento, de heridas emocionales, como hablamos en el último programa, el programa del jueves anterior. Y hoy quiero hablar de compartir con ustedes un tema que me parece esencial, fundamental, que es el tema de las emociones, ¿no? El programa de hoy se titula El miedo a sentir. Claramente, todos nosotros en la vida hemos pasado y pasaremos seguramente en muchos momentos situaciones de dolor, de sufrimiento, de angustia, de incomodidad, sensaciones que en realidad no quisiéramos tener, pero de alguna forma son parte inevitable de la vida, ¿no? Como en la vida todo está entre opuestos, ¿no? El frío y el calor, el amor, el miedo, la indiferencia, la sombra, la oscuridad, bueno, todos los opuestos conforman la unidad que es la vida, que es el universo y que también somos nosotros. Entonces, claramente nosotros quisiéramos, por supuesto, estar siempre vibrando o sintiendo emociones gratas, emociones agradables, sentir alegría, felicidad, disfrute en los vínculos, pero justamente por la cantidad de historias que traemos, la cantidad de heridas emocionales, los sufrimientos y los entornos familiares que a cada uno de nosotros nos ha tocado transitar con mayor o menor grado de sufrimiento, suele suceder que traemos una serie de heridas acumuladas, de emociones acumuladas, miles y millones de emociones acumuladas a lo largo de nuestra vida. Y me gustaría decir en dos palabras, por dar una pequeña definición de qué es una emoción. Bueno, una emoción es muchas cosas, ¿no? Es el resultado de una forma de percibir la realidad. Es un proceso neuroquímico que se genera en su cuerpo en base a una interpretación en nuestra experiencia con el entorno, pero también básicamente una emoción es una energía. Y una energía es algo que está en movimiento, justamente. Entonces, cuando las energías emocionales no tienen una descarga, quedan como un estrés acumulado, como una tensión acumulada. Y eso, ustedes imagínense que a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, eso va generando internamente como un gran campo de tensión retenido, bloqueado, negado. Ahora vamos a ver las maneras en que nosotros nos paramos frente a los procesos emocionales. ¿Por qué pasaría todo esto? Porque pensemos que en realidad cuando nosotros crecemos de chiquititos en un entorno familiar que tiene determinadas características, vamos viendo, nos vamos dando cuenta que expresando ciertas cosas o teniendo ciertas actitudes, por supuesto de manera muy inconsciente, no tenemos este espíritu crítico, el ojo crítico de estar autoobservando nuestros procesos cuando tenemos 5 años. Pero sí lo que claramente nos podemos dar cuenta es que si nosotros tenemos ciertos comportamientos o ciertas actitudes o expresamos ciertas emociones o ciertos, ciertos impulsos, recibimos como un reto, una desaprobación, una exclusión, un juicio por parte de los adultos y también nos damos cuenta que cuando actuamos de otra manera y somos buenos, somos obedientes, etcétera, etcétera, somos de alguna forma aprobados y sentimos la pertenencia y la seguridad que toda persona necesita. Entonces, fijémonos que lo que va sucediendo es que nosotros nos damos cuenta que sentir ciertas cosas, esta es una información que se va instalando en nuestra mente, ¿no es cierto? Sentir ciertas cosas parecería estar mal para el mundo de los adultos y que yo no debería sentir algunas cuestiones, que no debería expresar ciertas emociones, una rabia, un enojo, una furia, como que está mal visto esto. Entonces, empieza a pasar algo que es tiene consecuencias realmente muy importantes en nuestra vida, que es que empezamos a retener, empezamos a no a bloquear, empezamos a no expresar, es decir, empezamos a estar en una cierta incoherencia con nuestra propia necesidad y con la posibilidad de expresar esa energía, esa emoción que debería poder salir, expresarse para poder desaparecer y resignificarse, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho dar este ejemplo de que una emoción es como si fuera una flecha. Y una flecha hay que dispararla. Entonces la flecha cubre un recorrido, cae, pierde la fuerza y ya queda como inactiva su fuerza dinámica, ¿no es cierto? Entonces, una emoción tiene como si fuera el mismo recorrido simbólico que podría tener una flecha. Entonces, ustedes imagínense, ya a esta altura podemos darnos cuenta la cantidad infinita de momentos en nuestra vida en los que ante ciertas situaciones dolorosas, conflictivas, cuando nos han tocado, por ejemplo, nos ha tocado, ¿no?, ocupar ciertos roles en nuestras historias familiares, ciertos roles que no hubieran sido los lógicos, a lo mejor con la edad que teníamos, con la necesidad de vivir nuestras infancias. A muchas personas nos ha pasado esto. Entonces, uno va quedando con una serie de emociones congeladas, guardadas, bloqueadas, reprimidas, contenidas, no lanzadas en ese simbolismo de lo que sería una flecha. Y esto para nuestro inconsciente, que funciona en términos de impulsos, de energías y de presión interna, es como si fuera una olla a presión que nosotros vamos, como decíamos el programa pasado, vamos generando internamente una olla a presión. Entonces, fíjense que es como que al darnos cuenta que el juicio que hacen otros y que terminamos haciendo también nosotros mismos sobre las emociones, hace que nosotros no podamos expresar o manifestar o hacerle saber al entorno de toda una información interna que nosotros estamos sintiendo. Entonces, pensemos que las emociones no están separadas de quienes nosotros somos. Las emociones no funcionan por un lado, la mente por el otro lado y nuestro cuerpo por el otro lado, sino que somos una unidad absolutamente indivisible y absolutamente todo lo que sucede en uno de los planos, por ejemplo, si yo interpreto una cierta realidad o pienso cierta cosa negativa o dolorosa, eso repercute de manera prácticamente inmediata y simultánea en el resto de los ámbitos de mi vida. Entonces, también nos hemos acostumbrado mucho en esta cultura que tenemos a creer que desde nuestra mente racional nosotros controlamos todo y manejamos todos nuestros procesos. Y claramente esto podemos darnos cuenta de que no es así, porque si no, si pudiéramos manejar nuestros procesos, manejar o direccionar nuestras emociones adecuadamente, no estaríamos enfermos. No nos encontraríamos en vínculos dolorosos donde permanecemos a pesar del malestar, no viviríamos situaciones de conflicto si todo dependiera de lo que nuestra mente conscientemente puede manejar. Entonces, podemos partir de la base de que en este miedo a sentir, que está instalado en todos nosotros, cuando uno bloquea, por supuesto involuntariamente, porque nuestra mente tiene otro aparato psíquico, tiene muchas características, pero una de esas características es que no va a permitir que nosotros estemos, si hubiéramos tenido, por ejemplo, un trauma, que estemos permanentemente en contacto con ese estrés. Entonces lo va a mandar como si fuera al fondo, vamos a decir una imagen muy gráfica y vulgar, lo va a mandar al fondo para que yo pueda seguir operativamente con mi propia vida. Pero ¿qué pasa con esa información emocional que mi aparato psíquico mandó al fondo? Sigue activa, sigue pulsando, sigue siendo una energía que está pendiente de ser resuelta. Un poco como hablábamos en el episodio anterior de lo que son las heridas emocionales, ¿no? Cuando se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense que es como que tuviéramos que atravesar un río, que fuera el río de nuestras emociones, que nos haría estar en coherencia con lo que sentimos, con lo que quisiéramos expresar, con lo que necesitamos decir, pero tuviéramos que atravesar un río, pero en realidad no tenemos ni un bote, ni tenemos remos, ni sabemos cómo se nada, pero tenemos que llegar al río, a la otra orilla del río. Esto sería simbólicamente un proceso para atravesar una X emoción. Entonces, ¿qué hago yo? Entro en el río como puedo, la corriente me lleva, me revuelca, a lo mejor me ahogo un poco y a duras penas puedo llegar al otro lado de la orilla. Esto es lo que simbólicamente casi todos nosotros hacemos en nuestros procesos emocionales. Con lo cual, podríamos ya deducir que en lugar de ser como si fuera los que direccionan, los protagonistas de un proceso emocional, toda vez que nos toma una emoción que claramente de las que son desagradables, ¿no? Porque las emociones lindas o emociones positivas, como las denominamos, no nos generan un estrés. Las emociones que nos generan un estrés son las emociones que calificamos como negativas. ¿Por qué negativas? Porque no las queremos sentir. Yo no quiero sentir odio, resentimiento, rabia, enojo, furia, rencor. Y muchas veces es la lógica que nosotros tengamos esas emociones o esos sentimientos, porque las situaciones que hemos transitado o las historias difíciles que hemos vivido han generado como lógica consecuencia esas emociones. Entonces, por supuesto que si creemos que no hay herramientas emocionales para transitarlas, bueno, las vamos a tratar de bloquear o también las vamos a racionalizar. Muchas veces hacemos esto, ¿no? Ante una situación de conflicto, vamos a dar algún ejemplo para que se entienda. Supónganse que yo estoy en un vínculo de pareja donde la persona con la que estoy me grita o me trata mal en algunos momentos. Entonces, yo en lugar de poder poner un límite saludable y decirle, mira, por favor no me grites, no me hables de esa forma, no tengo ganas de ser maltratada por vos, busco una justificación intelectual. Bueno, en realidad me trató así porque él solamente, ¿sabes qué? Me trata mal así cuando nada más cuando se enoja. Pero después en realidad es una persona buena. Entonces yo, cada situación que se genere con la otra persona, la voy a pasar a mi mente, la voy a tratar de acomodar en una cajita que a mí me cierre, que me conforme, y no voy a poner el límite, no voy a ser coherente, no voy a accionar en el sentido que yo necesitaría accionar para no sentir esa emoción desagradable. Entonces acá también, por supuesto, se nos activan muchísimas cuestiones que tienen que ver con nuestras limitaciones, nuestros sufrimientos, nuestra necesidad de ser queridos, de ser valorados, de sentirnos parte de las historias en las que estamos, tanto haya sido la historia familiar como las historias actuales, si tuviéramos, no sé, vínculos de pareja o con los hijos. Entonces, lo cierto es que vamos como si fuera, quedando como si fuéramos víctimas de los procesos. O sea, los procesos emocionales a mí me toman, me llevan. Y cuando a la emoción se le ocurrió terminarse, bueno, ahí yo vuelvo a recuperar mi eje, mi tranquilidad, como mi dominio sobre mí. La idea de estas charlas que estamos compartiendo es que nosotros podamos cada vez más hacernos protagonistas, no ser víctimas de nuestros procesos, de nuestras historias, de nuestras emociones, sino poder ser como los que manejamos los procesos. ¿Cómo puedo yo manejar una emoción? ¿Cómo puedo yo gestionar una emoción? Porque manejar una emoción no implicaría controlarla, dominarla, sino entenderla, transitarla, permitir que la emoción a mí me atraviese y poder actuar coherentemente con lo que yo en ese momento necesitaría hacer con la emoción que siento. Con lo cual acá también nos vamos a otro punto que quiero compartir hoy con ustedes, que es que las emociones son como indicadores, como señales que nos dicen, mira, esto tené cuidado, acá fíjate que está pasando algo que te genera una angustia, esta angustia, ¿qué me está diciendo a mí? Hay algo que está incorrecto, estás en estrés, estás permitiendo algo, estás negociando algo, alguien está pisoteando algo importante para vos. O sea, la emoción es como una lucecita roja que a mí se me va prendiendo, más allá de que, por supuesto, es el resultado de todo un proceso que se produce de esta forma. A ver. Nosotros estamos en contacto con la realidad permanentemente, recogemos a través de los órganos de los sentidos la información del mundo exterior, eso va a nuestra mente, se procesa psíquicamente de acuerdo a la historia que nosotros hemos tenido y a lo que creemos de nosotros, y eso genera una emoción consecuente. Y a esa emoción consecuente debería seguirle en un proceso completo una acción que esté en coherencia con esa emoción. Si yo tuve una angustia por una cierta situación que interpreté, procesé y sentí, la emoción me dice, correte, salite, esto no lo permitas. Pero en general, como invalidamos la emoción, entendiendo que no me tendría que sentir de esta forma, o esta persona está sacando lo peor de mí, a veces decimos estas cosas, y no entendemos que quizás lo peor de mí es algo que yo tengo guardado de mi historia familiar, son emociones que están guardadas y que esta persona con la que estoy teniendo un conflicto tal vez en mi vida presente, me está haciendo como de alguna manera, desde lo que sería una mirada cuántica, el favor de mostrarme que en mí está esa emoción. Creo que todos nosotros vamos a poder identificar, por ejemplo, que a veces nos sucede, ¿no? Que uno trae como si fuera una cierta historia con un cierto sufrimiento Y después, ante una situación X, ¿no es cierto? Cualquier situación en mi vida cotidiana, yo exploto y reacciono de una forma como absolutamente desmedida para lo que ha sido el estímulo en ese momento. Entonces, les habrá pasado esto, a todos nos ha pasado. Y cuando después el suceso pasó, uno dice, uy, no era para tanto que yo reaccionara de esta forma. O los demás a veces nos miran como diciendo, hey, pero ¿qué te pasó? Es un exceso. Bueno, esto significa que esa emoción, en realidad, o esa emoción del presente, viene cargada con todas otras emociones del pasado, que nunca es pasado, sino que siempre está presente también, y que hubo como ese desencadenante, esa pequeña situación desencadena a lo mejor una furia o una angustia o un enojo que yo traigo y que no tiene que ver con el presente, sino que tiene que ver con alguna historia anterior. Acá están empezando a entrar algunas preguntas, quiero responder. Hola Patricia, buenas tardes. No. Ah, Sol nos hace una pregunta. ¿Por qué hay personas, creo que sobre todo son hombres, que les cuesta demostrar sus emociones? Ah, no, saludos Carolina. Bueno, Carolina, creo que somos diferentes hombres y mujeres, más allá de que las mujeres somos en general mucho más comunicativas, somos más, no sé si más sensibles, pero somos más expresivas y más demostrativas. En cuanto a nuestros procesos internos, y tenemos además una necesidad de comunicación. Estamos mal, nos pasa algo, tuvimos una cuestión, vamos y se lo contamos a una amiga, y lloramos y lo expresamos y lo decimos. Los hombres en general procesan más como para adentro, guardan más sus procesos, es como que hacen un proceso de introspección y no son, el hombre en general no es comunicativo a la hora de procesar sus emociones. En general, los hombres no son tan comunicativos, hablando en general, no digo que no, habrá hombres que sí, pero así como hombre-mujer, las mujeres tenemos esta necesidad de expresar y el hombre no tiene esa necesidad de expresar en general. Entonces, bueno, por eso funcionamos de manera distinta y también por eso, Caro, muchas veces tenemos estos desencuentros o desentendimientos o al hombre le pasa algo y no nos puede contar, no le sale, no quiere compartir con nosotras lo que nos pasa, lo que le pasa a él, perdón. Entonces, y nosotros, en cambio, sí, nos pasa algo y tenemos esta necesidad casi imperiosa de expresar lo que nos sucede. Acá hay otra pregunta. Muy buen tema y buena propuesta. Saludos, Sol. Me alegro, Sol, que te guste. Después acá Romina nos pregunta, hola Patricia, mi novio es poco demostrativo y yo soy súper cariñosa. Estoy segura de que me quiere, pero a veces necesito que sea más demostrativo conmigo. Te mando un saludo muy interesante tu programa, Romina. Bueno, Romy, mirá, en esto claramente fíjate que hay como dos formas de funcionar distintas, ¿no es cierto? Vos sos cariñosa, sos demostrativa. Creo que todos necesitamos la expresión del amor, solo que hay personas que justamente por las historias que han tenido, no lo han aprendido, no lo saben. A lo mejor nunca les han dado un abrazo. Yo atiendo en la consulta muchas veces personas que me dicen, a mí mi papá nunca en la vida me dio un abrazo. A mí mi madre nunca me dijo te quiero. O siempre sentí una sensación de rechazo. No sé lo que es una palmada en el hombro de mi padre, ¿no? Entonces, uno a veces no aprendió lo que es la expresión del amor, pero esto se puede aprender, ¿no es cierto? Entonces, en un entorno amoroso, en una pareja amorosa, y sobre todo si vos, Romy, sos demostrativa, bueno, enseñale cómo es ser demostrativo. Abrázalo, sé cariñosa con él, que pueda empezar a disfrutar, porque a veces hay personas que dicen, ah, no, pero yo soy así y yo esto nunca lo aprendí, así que bueno, aceptame como soy. Esto sería, a veces se escucha esto, ¿no? Mantenerse en un lugar que en realidad esto no alimentaría ninguna relación. Es muy posible que la persona nos quiera muchísimo, pero que no sepa demostrar el amor o muchas veces demuestre el amor de otra forma. Por eso es tan importante a la hora de elegir pareja, que bueno, quien elige en realidad es nuestro inconsciente, ¿no? Que nosotros podamos ver qué tipo de compatibilidad tenemos, ¿no? Porque si la persona es un témpano de hielo y yo soy una persona hiperdemostrativa, y en poco tiempo el sufrimiento va a aparecer, o va a aparecer también el reclamo, ¿no? Esto no significa en las relaciones de pareja, por supuesto que hay siempre como una adaptación. En una pareja saludable hay una adaptación. Si yo soy de una forma y que yo sea de una forma, al otro le genera un sufrimiento, yo por amor a esa persona voy a intentar modificarlo. Siempre que esta modificación no genere una negociación de algo muy importante para mí que me haga entrar a mí en estrés, ¿no es cierto? Entonces, digo, estas cosas, Romy, se pueden aprender y se pueden enseñar. cuando la otra persona no ha tenido la suerte, a lo mejor, de tener esta circunstancia del amor, la demostración, el abrazo, que claramente es algo que alimenta y nutre de una manera muy, pero muy importante todos los vínculos, ¿no? No solamente el vínculo de la pareja, sino los vínculos con los hijos, los vínculos con los amigos, ¿no? Todos necesitamos amor y es lindísimo cuando eso se recibe y también cuando se puede ofrecer al otro, ¿no? Me gustaría también hablar un poquito de lo que sería el discurso interno que nosotros tenemos, ¿no? Porque muchas veces, y en la consulta esto se ve muchísimo, o en nuestra propia vida, uno siente determinadas cosas, siente determinadas emociones, se siente de determinada forma. Y es importante saber que la forma en que yo me siento muchas veces tiene que ver con lo que llamamos el discurso interno, ¿no? Que es toda una información que está en mi mente subconsciente, instalada como si fuera una verdad, que tiene que ver con mi historia, que tiene que ver con la forma en que yo me he manejado, con lo que yo he creído sobre mí, con lo que me han dicho que yo era. Es decir, hay una información en nuestro subconsciente que en realidad nunca elegimos intencionalmente. Se dio de esa forma, somos de esa forma. Y nos definimos a veces de esa forma, no, yo soy una persona así, yo soy fría, yo no puedo hacer esto, o yo a mí me cuesta tal cosa. Y es muy importante, en esto insisto casi en todos los episodios, que la forma en que nosotros somos, entre comillas, hasta que no hacemos un trabajo consciente y en algún momento nos podemos mirar y mirar mi personaje, mi historia familiar, la manera en que me construí, qué me faltó, ¿no? ¿Qué heridas emocionales traigo? ¿Cuáles son los obstáculos que en mi vida hay derivados de esa imposibilidad de gestionar mis procesos emocionales, ¿no? Entonces, si yo puedo ver que las consecuencias en mi vida son consecuencias dolorosas, o yo no me puedo relacionar con alguien porque no sé expresarme, no sé ser amorosa, no sé ser afectiva, o siempre me encuentro vínculos tóxicos o todo esto, bueno, uno tiene esta posibilidad permanentemente de volver a mirarse, de conocerse, de reconocerse, o diría yo, porque es importante saber que el personaje que nosotros hemos construido, que hablamos creo que en el segundo episodio, nuestra falsa identidad, no somos realmente nosotros. Es una construcción, resultado de la historia que nosotros hemos tenido. Entonces, el discurso interno que nosotros tenemos es todo lo que la información que está en el pasado, de todas las experiencias que nuestra mente ha vivido, que nuestra persona ha vivido, y eso constituye lo que llamamos un discurso interno, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy a accionar, cada vez que me voy a relacionar con alguien, o que voy a tomar una decisión, o que voy a procesar una emoción, mi discurso interno me dice, cuidado, no, fíjate que vos sos así, nosotros nos manejamos de esta forma, somos de esta manera, no me vayas a hacer un cambio, porque nos estamos sino desidentificando de quiénes somos, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepamos que hay un discurso interno que bloquea la expresión de nuestras emociones, que la enjuicia, que la rechaza, como decíamos, que la racionaliza y muchas veces también justificamos situaciones inadmisibles en el vínculo con los otros por nuestros miedos, por nuestras imposibilidades, por este miedo a que nos abandonen, a que nos dejen de querer, a que el otro no nos dé un lugar. Bueno, las muchísimas posibilidades que hay de acuerdo a la historia que cada uno de nosotros haya tenido. Y también hay algo que son las expectativas de los otros, las expectativas del entorno, la mirada de los otros sobre mí. Vieron que normalmente una persona que controla sus emociones, una persona que prioritariamente es cerebral, intelectual, que siempre está ubicada, que nunca se desacomoda, todo esto parece una persona, uy, qué persona consciente, qué persona educada, ¿no es cierto? En cambio, si hay una persona que es más explosiva en lo que son sus emociones, o hay veces que está triste, y hay veces que está angustiada, y a veces llora, y a veces está contenta, y nos parece que es como una persona inestable, ¿no? Como que si fuera un bipolar, a veces decimos así vulgarmente, más allá de que no significa eso la palabra desde la psiquiatría, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que hay en nosotros y en el entorno un rechazo y un juicio hacia las emociones. ¿Por qué? Y bueno, porque no sabemos qué hacer con las emociones. Creemos, como decíamos, que las emociones negativas no las deberíamos sentir. Entonces a veces vienen personas a la consulta y me dicen, tengo una angustia, tengo una furia, estoy en el fondo del pozo, no sé qué más hacer, no me tendría que sentir de esta forma. Y le digo, sí, te estás sintiendo de esta forma. Porque si no, si yo me resisto a la emoción, Me resisto a lo que siento. Tengo dos problemas. Lo que siento, más el juicio hacia lo que siento. Me considero incorrecta porque estoy sintiendo cierta cosa. Y rescato, antes de contestar acá hay una pregunta de Carla, rescato esto de que muchas veces vieron que hay vínculos en los que decimos, esta persona saca lo peor de mí, me convierto en quien no soy, no quiero ser la persona que esta persona me hace ser. Desde lo que sería una comprensión cuántica de la realidad, podemos decir que todo lo que vivimos, emociones, situaciones, experiencias, personas, emociones, dolores, sufrimientos, lo que sea, de alguna manera están resonando en nuestro campo de información, con lo cual, si una persona saca lo peor de mí, ¿no es cierto?, como lo decimos, esa persona, de alguna manera, por supuesto sin saberlo y desde su total inconsciencia, me estaría mostrando como un caminito o una puerta de acceso a mi propia conciencia. ¿Qué es lo que hay en mí, que yo califico como lo peor, que esta persona toca y salta en mí? Entonces yo tengo ahí, si lo puedo ver de esta forma, tengo ahí la posibilidad de acceder a esa información, mirar qué es eso peor de mí. ¿Será una furia? ¿Será una angustia? ¿Será un odio? ¿Será una tristeza profunda? ¿Qué será lo peor de mí? En general, lo peor de nosotros tiene que ver con actitudes de violencia que tenemos hacia los demás, ¿no? Bueno, quisiera ir y quisiera matarlo, por supuesto que uno no lo va a hacer esto, ¿no? Pero solemos enjuiciar también las emociones que tenemos en el contacto con los demás. Entonces, el primer paso es saber que nosotros, una emoción en un circuito saludable nos debería atravesar. Una experiencia nos atraviesa y genera una cierta emoción y yo debería poder hacer algo con esa emoción. Normalmente, fíjense que lo que hacemos en general es cuando sentimos la emoción, cuando la emoción es dolorosa o negativa, lo que hacemos es la bloqueamos. Entonces, la posibilidad de que la emoción me atraviese queda truncada y yo voy acumulando energía, energía, energía en tensión. Y en algún momento también, cuando esto lo hacemos sostenidamente y según también el grado de intensidad que nuestras emociones tengan, bueno, desde lo que sería la descodificación biológica y la comprensión de la unidad que somos de las enfermedades, de esta nueva mirada, de la nueva medicina, bueno, detrás de los síntomas hay emociones que están bloqueadas. Hay energía emocional bloqueada, a lo mejor sostenida durante toda la vida, o hay ciertos eventos en nuestra vida que son como shocks emocionales intensos, situaciones que nunca esperábamos, no sé, una muerte de alguien, un accidente, una infidelidad, una enfermedad, un robo, una estafa, un suicidio, no sé, situaciones conflictivas de alto voltaje emocional. Y bueno, y al no poder procesar o expresar lo que sentimos con esa situación, porque no lo sabemos hacer, porque nadie nos ha enseñado, ¿no? Esto de qué hago cuando siento alguna emoción intensa. Esto se convierte en síntomas, en enfermedades, en comportamientos en nuestra vida. Y además interfiere de una manera permanente esa emoción en tensión, esa energía en tensión, que claramente tiene muchísimas emociones adentro, ¿no es cierto? Incide permanentemente en nuestra vida, en nuestro presente. Voy a contestar la pregunta que nos hace acá Carla. Patricia, ¿por qué a algunas personas nos cuesta tanto demostrar lo que sentimos? Bueno, es un poquito lo mismo que pregunta Carolina, que preguntaba Caro antes. Bueno, vos pensás, Carla, que hemos vivido en ciertos entornos y el modelo que nosotros hemos visto frente a nuestros ojos ha sido el modelo familiar, ¿no es cierto? Nuestra madre y nuestro padre, y si hemos tenido la suerte de que han sido demostrativos, y bueno, nosotros vamos a copiar ese modelo de alguna forma. Y si no lo aprendimos porque no lo vimos, pensá que nuestra primera percepción de cómo son los otros y cómo son los vínculos, la tenemos ahí, ante nuestros ojos. ¿Cómo es mi madre conmigo? ¿Cómo es mi padre conmigo? Me abrazan, me dicen que me quieren, me siento cuidada, me siento protegida, me siento a salvo, o nunca expresaron nada, nunca conectaron conmigo, por supuesto por sus propios conflictos. Entonces, esto se ha aprendido, Carla. Cuando yo no puedo demostrar mis emociones, es porque algo en mi mente me dice, no, las emociones no se muestran, o yo aprendí que no se mostraban. Entonces, también esto es interesante, la pregunta que haces, porque el hecho de que nosotros no lo hayamos vivido en nuestra historia familiar, esto del amor y la demostración que todos necesitamos, no quiere decir que nosotros toda la vida vamos a estar condenados a ser personas frías, ¿no? Un hielo, un témpano, como decíamos, totalmente inexpresivas, que no muestren nada, porque eso también es un esfuerzo tremendo, es ir en contra de ese flujo energético que decía, de que las emociones son una energía y como toda energía está permanentemente en movimiento. Entonces, además, imagínense ustedes el esfuerzo que es para nuestro aparato psíquico estar sosteniendo, por ejemplo, traumas de la infancia, dolores de la infancia, abusos de la infancia, maltrato de nuestra infancia. A mí me gusta siempre decir que es como que nuestro aparato psíquico tuviera, como si esta birome fuera una cierta medida, ¿no? Cuando yo tengo un trauma, una herida emocional, un dolor muy grande, por ejemplo, porque, no sé, a lo mejor me pegaban, ¿no? De una manera muy, muy, muy terrible cuando yo era chica. Bueno, yo tengo que poder seguir mi vida a pesar de esa información. Entonces el aparato psíquico es como que me disocia, ¿no? Hace que una parte mía quede ahí como restringida, el trauma o el dolor quede guardado para que yo pueda seguir viviendo, crezco, me caso, tengo hijos, tengo mi familia, me manejo de cierta forma, pero ese componente emocional bloqueado está ahí. Entonces, de toda la energía que nosotros tenemos disponible, lo que suele suceder es que un gran porcentaje, un 70%, vamos a decir algo aproximado, está sosteniendo todo este paquete emocional no procesado. Entonces yo tengo en mi vida operativa para vivir, para trabajar, para estar con mis hijos, para estar con mi pareja si la tuviera, bueno, me queda como un 30% de mi energía disponible. Y una vez se agota, está cansado, no sabe qué le pasa, se deprime. Todo le cuesta muchísimo en la vida. Bueno, por eso es tan importante saber que sea cual sea la historia que hayamos tenido, respondiendo a esta pregunta de Carla o este comentario que Carla nos hace, es interesante que uno pueda ver estas cosas, ¿no es cierto? Porque calculo que estarás hablando de vos, a lo mejor de tu propia experiencia o de experiencias o actitudes de las otras personas. Seguramente es porque no lo aprendimos ni lo vimos como naturalizado en nuestra historia familiar. Y además, como decíamos, lo importante es saber que uno puede modificar esto, que fíjense que de hecho, nosotros muchas veces, de esto vamos a hablar en otro episodio próximo, desde qué lugar después nosotros intentamos compensar o reparar las historias dolorosas que nosotros hemos tenido. Todos nosotros los que somos padres hemos intentado. A veces tenemos tres opciones de funcionamiento, lo digo porque la pregunta de Carla me da pie para que diga esto. De acuerdo a la historia familiar que hemos tenido y los sufrimientos que hemos atravesado, a veces imitamos el modelo, ¿no es cierto? No fueron cariñosos conmigo, yo tampoco soy cariñosa con mis hijos. O compenso el modelo, que muchas veces decimos, yo no soy como mi padre, o yo no soy como mi madre, yo con mis hijos soy hiperdemostrativa, hipercariñosa, soy re sobreprotectora. Cuando a mí, por ejemplo, me abandonaron, ¿no? Entonces uno a veces cree que porque yo no soy como mi madre o no soy como mi padre o estoy haciendo todo lo contrario a lo que hizo mi madre o mi padre, yo ya resolví. Pero ahí nos estaríamos equivocando. Esto lo vamos a ver en profundidad, no sé si en el próximo programa o en el siguiente. En realidad existe una tercera opción, que en realidad es la opción sana, que sería la resolución de esa emoción dolorosa que yo traigo del pasado. Porque si no es como que estoy compensando en mis hijos, reparando en mis hijos lo que yo hubiera necesitado que hicieran conmigo. O sea, a mí me abandonaron, yo sobreprotejo. ¿Por qué sobreprotejo acá a mis hijos? Porque acá yo necesité que alguien me protegiera y no tuve esa protección. Por eso después a lo mejor soy maestra jardinera o soy psicopedagoga o soy maestra especial, para poder sanar a través de otros, que es una de las maneras, pero no es la única, sanar a través de otros el dolor que yo tengo. Y estas profesiones, por decirlo así, que todas están digitadas y determinadas por nuestra historia familiar, es interesante saber que somos a veces muy buenos en lo que hacemos, justamente porque sabemos lo que se siente. Pero la verdadera resolución está cuando yo puedo sanar lo que a mí me dolió de esa historia y entonces, ya habiendo capitalizado ese sufrimiento y habiéndolo podido resignificar e integrar, puedo poner ese capital que es lo que yo aprendí, lo que yo sentí, la empatía y todo esto en el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? A ver si hay alguna otra pregunta. Ah, sí, acá hay otra más. Ah, Pilar Dielo, hola Pili, ¿cómo estás? Un placer escucharte, Patricia. Gracias por traernos tanta claridad. Bueno, me alegro. Entonces, Quiero compartir con ustedes también esto, ¿no? Vieron que a veces hablamos de emociones positivas y negativas, como decíamos recién, y quiero compartirles cómo podemos clasificar también estas emociones que decimos positivas o negativas. Las emociones positivas serían, por decir algunas, el amor, la empatía, la gratitud, la alegría, la euforia, ¿no es cierto? Y las emociones que calificamos como negativas o dolorosas son el enojo, la ira, la furia, la rabia, la culpa, la vergüenza. Estas dos últimas emociones hacen estragos en nuestra vida, ¿no? Porque nos mantienen en niveles muy bajos de conciencia. Las emociones negativas serían emociones densas y las emociones positivas les podríamos llamar las emociones más sutiles, más elevadas, que tienen que ver con una vibración diferente. Esto nosotros lo podemos ver claramente cuando estamos con una persona que está con una energía de dolor, de sufrimiento, o a veces uno entra en algún lugar y dice, uy, qué energía que hay acá. Es como que uno percibe que hay una energía densa, ¿no? Las energías pesadas se pueden hasta graficar, ¿no? Desde lo que es la física, y por ejemplo, una emoción de culpa, de vergüenza, se grafica como una onda, ¿sí? Como un dibujo de una onda, como si fuera la ola de un mar, ¿no? Una onda densa, lenta, pesada. En cambio, lo que es la alegría, la empatía, la euforia, la gratitud, se grafican así, como si fueran un electrocardiograma. Energías sutiles, rápidas, y en esas energías sutiles y rápidas es como que no hay lugar para el malestar. Entonces, ya que dije esto de la culpa y la vergüenza, que lo dije al pasar, me gustaría hablar un poquito de estas dos emociones. Que gran parte de nuestros sufrimientos y de nuestros conflictos en la vida y de la forma y las cuestiones que negociamos tienen que ver con que en muchas oportunidades nosotros nos sentimos culpables por cuestiones que autodiagnosticamos que hicimos mal. Entonces, la culpa es una emoción que en realidad, pensemos lo que es desde el inconsciente colectivo, una persona culpable, ¿qué merece? Un castigo. Entonces, si yo por X situación de mi vida me considero culpable, voy a buscar inconscientemente la forma de generarme un autocastigo. Esto puede parecer para muchas personas, pero no, ¿cómo yo voy a querer generarme un autocastigo? Esto es totalmente inconsciente, totalmente involuntario. Yo he atendido casos, desde lo que sería la descodificación biológica, por ejemplo, de personas que vienen con un X dolor en el cuerpo, ¿no es cierto? Y me dicen, pero ¿sabes qué? Me he hecho estudios de toda clase. He ido a varios médicos, he recorrido varios lugares, me han hecho todos los análisis necesarios y está todo bien. Me dice el médico que no tengo nada. El dolor es una excelente forma de autocastigarse. Y el apego al sufrimiento, que es otro inmenso tema también, tengo una entrevista en YouTube, si la quieren buscar, que tiene que ver un poco con este tema de las emociones, ¿no? Que se llama El apego al sufrimiento. Muchas veces nos quedamos enredados, enroscados, por usar una palabra simple, en emociones de culpa o emociones de vergüenza, que son las densidades más bajas, ¿no es cierto? Y también acá otra cuestión que tiene que ver, no sé si el otro día creo que lo dijimos en el último programa, cuando hablamos del perdón, ¿no? Detrás del perdón o el no perdón se esconden muchísimas emociones, ¿no es cierto? El dolor de una historia, que hayan sido violentos conmigo, que me hayan pegado, que me hayan hecho cómplice de las infidelidades de mi madre y nunca se lo haya podido decir a mi padre. O sea, una serie de emociones en las que todos quedamos, que también es importante saber que hay emociones que son del campo familiar. Nosotros tenemos emociones que son propias, derivadas de nuestras propias experiencias con la realidad, y también traemos, desde lo que sería la gestación, el proyecto sentido, el transgeneracional y la vivencia familiar de nuestra propia vida, hay muchísimas emociones que nosotros compartimos con las personas del entorno. Y muchas veces, sin darnos cuenta también, estamos como mostrando o procesando o llevando sobre nosotros o actuando una emoción que a lo mejor es de mi madre o a lo mejor es de mi padre. Supónganse, voy a dar un ejemplo y ahora contesto otra pregunta que hay ahí. Supónganse que yo haya tenido una madre que tenía un trastorno psiquiátrico nunca diagnosticado. Esto es muy frecuente también. Y que la vida nuestra en la familia hubiera sido un infierno, ¿no? Y entonces mi padre hubiera estado siempre muy sumiso, nunca hubiera hecho nada por llevar a mi madre a hacer atenderla correctamente, se hubiera soportado, ¿no? Y todos hubiéramos soportado los vaivenes de esta situación tan conflictiva. Bueno, puede ser que yo, como hija, tenga un enojo, tenga una rabia, tenga una sensación de impotencia con la situación, porque siento que mi padre debería hacer algo con eso y no lo hace. Entonces yo me convierto en una persona confrontativa, en una persona que se enoja, una persona que salta así enseguida ante las situaciones, porque como que estoy actuando la emoción o el comportamiento que siento que sería necesario en ese entorno y que en realidad nadie está actuando. Hola Patri, María nos pregunta, ¿por qué a veces somos tan dependientes emocionales de otras personas? Bueno, lindísima pregunta, María, porque hay muchísimos de estos comportamientos. Pensemos que todos los mecanismos que nosotros adoptamos en el vínculo con los otros son mecanismos de compensación que lo que intentan hacer es rescatarnos de nuestros propios sufrimientos. Suponete, María, que a mí mi papá me hubiera abandonado cuando yo tenía un año, ¿eh? Entonces hay todo un trauma con la situación, desaparece la figura de mi padre, mi madre tiene un sufrimiento, tiene que seguir sola conmigo y con mi hermanito, salir adelante en la vida, lucharla, pelearla, como decimos. Entonces yo crezco con una necesidad de que alguien esté presente, de que alguien se quede conmigo, porque queda en mí la información de que alguien se vaya, que alguien, mi papá, se vaya, genera un intenso sufrimiento, generó un intenso sufrimiento y un enorme estrés en la familia durante muchos años. Entonces, crezco con esta herida de abandono pendiente en mí, pendiente de resolución. Entonces, cuando encuentre el día de mañana una relación de pareja, un vínculo, voy a necesitar como si fuera apegarme a esa persona para asegurarme de que no me vuelvan a dejar, porque el inconsciente dice, no podemos volver a sentir el abandono y el dolor que ya conocemos y que tenemos archivado en nuestra memoria. Por supuesto que esto no sucede de manera consciente, ¿no es cierto? Se produce de manera involuntaria. Pero yo sé que si me apego, por ejemplo, si controlo, si manipulo, todos estos son mecanismos, o me hago la víctima, que es inconsciente, por supuesto, lo repito, insisto en esto, ¿no? Nadie hace cosas incorrectas o que no suman porque es mala persona. Todos venimos con heridas y dolores, y normalmente los mecanismos de vínculo con los otros están en general totalmente contaminados si no hemos trabajado nuestra propia herida, nuestra propia historia, por aquello que a nosotros nos faltó. Por eso ahí podemos explicarnos también, María, en base a tu pregunta, por qué muchas veces permanecemos en contra de lo que sería nuestra propia necesidad y nuestro propio disfrute, permanecemos en vínculos que en realidad objetivamente nunca hubiéramos elegido. Primero porque además, a ver, naturalizamos el malestar y uno no se siente mal con alguien de un minuto para el otro, ¿cierto? Van pasando ciertas cositas a las cuales no les prestamos atención, vamos sintiendo ciertas emociones a las cuales tampoco les prestamos atención, las vamos racionalizando y las vamos tratando de justificar para poder continuar con el vínculo, para que esta persona no me vaya a abandonar como me abandonó mi papá. Esto es lo que el inconsciente tiene como información, ¿no es cierto? Entonces, por eso a veces nos quedamos y se sufre de una manera muy intensa en muchos vínculos, porque justamente hay heridas a resolver y además creemos de una manera totalmente errónea que otra persona, esto tiene que ver mucho con el programa de la semana pasada, ¿no? Que otra persona, una pareja, puede sanar, resolver o darme lo que no me dieron en mi historia familiar. Esto en general no sucede, sino que vamos a encontrarnos como si fuera otra vez con nuestro propio conflicto. Todos hemos visto muchas veces en nuestra propia vida que hay situaciones que se repiten, hay como patrones de funcionamiento que se repiten. No sé, con tres parejas me sentí fuera, tres parejas no tenían en cuenta mi palabra, o tres parejas me fueron infieles, o tres parejas, no sé, la situación que sea de cada uno. En general vamos a ir como si fuera a una cita con nuestro propio trauma, ¿no? En nuestra vida, hasta el momento en que con tantísimas herramientas que hay hoy, me encanta decir esto, ¿no? Porque hay infinitas metodologías y terapias alternativas y complementarias hoy que son una verdadera maravilla en la resolución de todo aquello que nos duele. Y también es muy importante que sepamos que el inconsciente, entre tantas características que tiene una, y es que nuestro inconsciente es atemporal. ¿Qué significa? Que no tiene pasado. Marian Costa dice en su libro de metagenealogía que todo en nuestra vida es un eterno presente. Yo soy hoy quien soy, con todo mi pasado a cuestas, con todas mis emociones sin resolver a cuestas, y esas emociones están como si fuera filtrando mi percepción de la realidad, como si fuera un filtro a través del cual yo miro la realidad que vivo. Y además esto hace también que yo haga interpretaciones de acuerdo a las heridas emocionales que yo traigo. Entonces, no estoy viendo la realidad tal cual es, no estoy manejándome coherentemente con lo que siento, con lo que quiero, pudiendo expresar, poniendo límites, diciendo que no, corriéndome de los lugares que me generan malestar, sino que a veces permanezco, niego, bloqueo, racionalizo, somatizo, mando al cuerpo, o sea, nuestro cerebro, ¿no? Manda al cuerpo en un intento de resolución, de gestión, de cobertura de alguna necesidad y de gestión del estrés, el cerebro va como si fuera transitando los caminitos necesarios para que ese estrés de alguna manera sea liberado y que las necesidades que nosotros tenemos, simbólica o literalmente, se puedan empezar a cubrir. Esto es tema para otro episodio que tiene que ver con lo que es las enfermedades, que lo vamos a tratar con una médica a fin de abril, el día 27. Va a estar conmigo acá la doctora Daniela Vilariño, de la ciudad de 9 de Julio. Me va a acompañar en este programa desde su mirada médica y yo desde mi mirada terapéutica. Ese sería un tema para una próxima vez. Entonces, a ver, como nos quedan ya creo que poquitos minutos, deben quedarnos 5 minutitos más o menos del programa. Qué rápido se nos ha pasado. Si hay alguna pregunta más, por favor, háganla ahora porque después ya tengo que cerrar. Acá hay un tema con el que quiero redondear, que sería la coherencia emocional, que es el mayor desafío que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Qué sería la coherencia emocional? Que a todo aquello que yo sienta, yo le pueda dar un lugar en mi realidad, que entienda qué me está diciendo esa emoción de mí, que entienda en qué dirección me está diciendo que vaya, porque claramente las emociones son como caminitos que me dicen, anda por acá, como decíamos antes, salite de acá, poné un límite acá, no permitas esto. Entonces, si yo cuando tengo una emoción, en lugar de entender, descifrar el mensaje que mi emoción me está diciendo, porque me está trayendo una información de mí, de la forma en que yo interpreté esa situación, de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando, de quizás si es una emoción dolorosa, obviamente me está hablando de que hay algo que está en cortocircuito y que yo debería accionar. Pero por todo esto que decíamos, ¿no? De las limitaciones que tenemos, en general no accionamos. Entonces, la coherencia emocional sería la manera que nosotros tendríamos de escuchar nuestras emociones, entender que las emociones no salen de la nada, sino que salen de esa interpretación que yo he hecho de la realidad, ese procesamiento psíquico, y que yo me hacen sentir a mí cierta cosa, y que a esa cierta cosa le debería seguir una acción en coherencia con lo que es mi necesidad en ese momento. Por ejemplo, no sé, tengo miedo, salgo corriendo. Estoy asustada, grito. Estoy angustiada, lloro, por decirlo muy simplemente, ¿no es cierto? Entonces, quedémonos con esto para ir cerrando, que a toda emoción derivada de mi discurso interno, de mi interpretación de la realidad, del filtro de las cuestiones dolorosas que aún en mi vida están sin ser resueltas, a todas estas cosas le debería seguir una acción consecuente. Entonces, como decíamos, por todos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros bloqueos, nuestros temores a que los demás no nos dejen, ¿no es cierto? O nos abandonen, o se enojen con nosotros, o tengamos la desaprobación. Bueno, muchas veces negociamos esta coherencia emocional. Ahí están analizando que faltan 5 minutitos. Entonces es importante saber que toda negociación de mi coherencia emocional me va a generar sí o sí a mí una situación, una sensación de estrés. Y si esto yo lo hago de manera sostenida, como lo hemos hecho todos a lo largo del tiempo, la consecuencia va a ser que voy a estar desacomodada internamente, que voy a tener seguramente momentos de angustia, que a veces voy a estar mal o voy a estar triste, no voy a saber por qué. Entonces la invitación es a saber que todos tenemos miles y millones de emociones no integradas o no procesadas, que son lo peor de mí, que a veces algunas personas, como decíamos, me ayudan a sacarlas esas emociones, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que si estamos atentos a esto de la coherencia emocional, que la coherencia emocional ¿a qué apunta? A que yo me sienta bien, a que yo me sienta cómoda, a que yo esté conforme con lo que estoy haciendo, que lo que siento, hago y digo estén como si fuera alineados en un mismo sentido. Todos conocemos algunos momentos, hemos pasado algunos momentos en los que hemos estado absolutamente coherentes. Pensé una cosa, sentí una cosa, fui y la expresé y me siento muy bien porque estoy entera, estoy funcionando exactamente en la unidad que soy: mente, cuerpo, emoción, mente, cuerpo y acción. Entonces, la invitación es a buscar en nuestra vida anterior, nuestra vida anterior, me refiero a nuestra vida, a esta vida, pero cuando en nuestra historia familiar, cuando estábamos absolutamente inconscientes de nuestros procesos, bueno, ver qué heridas emocionales me han quedado, qué emociones a lo mejor tengo. A veces hay personas que dicen, o sea, que yo tengo un enojo con mi madre ya se murió, ¿no? Pero yo no la puedo perdonar, jamás la pude perdonar. O siempre pensé que el día que se muriera yo iba a estar, iba a ser un alivio para mí. Y uno dice, ¿cómo puede uno decir esto? Pero es la emoción tan fuerte que además es interesante saber que las emociones no se enjuician, las emociones se sienten. Se sienten, se procesan, se reciclan, se resignifican, se drenan, se largan para afuera, vamos a decirlo vulgarmente, como la flecha. Una emoción es una energía en tensión, que sería muy maravilloso que uno la pueda ir soltando cada vez que hay algo, que la emoción me dice, hace esto, fíjate, decí que no, pone un límite, no permitas, yo pueda obedecer esa emoción, hacerle caso a ese impulso que me está marcando cuál sería la dirección correcta para que yo tenga una coherencia conmigo misma. Esta coherencia emocional, como decíamos, que el sentir, el pensar y el actuar estén alineados. Cuando nosotros estamos en situaciones así, o podemos hacer este proceso, nuestra paz interior está. Entonces, lo ideal es que las emociones que nosotros, que nos vayan atravesando en estos tiempos o a partir de este momento, quizás para los que nunca escucharon hablar de este tema, nos den tranquilidad, nos den paz. Vieron que hoy se habla mucho de lo que es el camino espiritual, la búsqueda, muchas personas dicen que están en este camino. Bueno, en cualquier camino espiritual, en cualquier metodología terapéutica, en cualquier proceso de evolución, estamos buscando nuestra paz interior. Estamos buscando sentirnos a gusto con nosotros mismos. Estamos buscando que no nos manejen emociones que nos desacomoden y nos hagan sentir angustia, dolor, enojo, ira. Entonces, si en algún momento no hemos mirado nuestra historia, estas emociones nos están acompañando hoy, como decíamos, en nuestro presente y están, de alguna manera, interfiriendo y modificando y alterando y de alguna manera haciéndonos perder una energía importante que si pudiéramos realmente integrarla, mirarla, quizás con acompañamiento terapéutico, por supuesto, a veces es muy difícil entrar en lugares emocionales dolorosos solo y además uno muchas veces sabe qué cosas le han generado un sufrimiento y muchas veces no lo sabe. Entonces, la vida de uno claramente va a mostrar también ese resultado. Qué serían los sufrimientos con los que yo me encontré en mi vida. Entonces, mirando mi vida, yo puedo saber cuáles son los sufrimientos que traigo, cuáles son las cuestiones que podría resolver o resignificar terapéuticamente para recuperar el 100% o lo que más se pueda de mi energía para mí y empezar a direccionar mi vida en el sentido que yo quisiera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Acá estoy mirando. Bueno, creo que no. Así que bueno, los invito a los que nos han acompañado hoy, muchas gracias y gracias por las preguntas. Todo siempre suma para ir ampliando la mirada de lo que quiero ir proponiendo. Así que la próxima vez, el próximo jueves a las 17, vamos a hablar, a compartir cómo se hace un proceso de cambio, ¿no? Este famoso cambio que uno a veces dice, y sí, yo quiero cambiar, pero y parece una cosa muy trabajosa, muy larga, muy difícil, casi imposible. Entonces, bueno, vamos a tratar de alivianar el proceso y dar ciertas pautas generales como para que las personas que realmente sientan que necesitan hacer un cambio en algún aspecto de su vida puedan darse cuenta que está ese proceso absolutamente a su disposición y a su alcance. Bueno, muchísimas gracias a todos por el acompañamiento. Un placer para mí compartir toda esta información y nos vemos, si el universo lo quiere, el jueves próximo a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 923 2446 3028. en Instagram como patricia.mullen.bio, Face Patricia Margarita Mullen, o por mail a patmargaretmullen@gmail.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.